Es la 1 a mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Juan Manuel Moreno Bonilla ya es presidente de la Junta de Andalucía. Ha jurado su cargo entre largos aplausos y gritos de presidente. Ha asegurado que a partir de ahora algunas cosas van a cambiar en esta comunidad autónoma. Volvemos hasta el Parlamento andaluz. Ahí está Pedro Ochoa.
Pues sí, ha terminado ya el acto, pero el todavía presidente sigue en la sala de usos múltiples del Parlamento, saludando a las decenas de invitados que le han arropado en su toma de posesión. Juanma Moreno, tras jurar su cargo, ha pronunciado su primer discurso institucional. Unas palabras de contenido, como decimos, muy institucional, pero que se han roto al recordar la figura de su padre ya fallecido.
Quiero recordar a mi padre. Hoy habría cumplido 78 años. Y tenía la esperanza de vivir este día y ser testigo de la alternancia en Andalucía. Estoy seguro de que como padre y como andaluz estaría dispuesto.
Poco a poco sigue vaciándose y con mucha dificultad el presidente de la Junta intenta abandonar esta sala de usos múltiples y ahora procederán a la sesión de fotos porque todos quieren tener un recuerdo del día en que cambió el poder político en Andalucía tras casi 40 años.
Y seguimos hablando del Partido Popular porque va a ser a las 5 de esta tarde cuando arranque en Madrid la Convención Nacional del Partido. Se trata de la primera de Pablo Casado como presidente tras su llegada hace ya 6 meses. María Daván.
El PP quiere exhibir unidad y nuevas ideas para afrontar los retos electorales que están a la vuelta de la esquina. Javier Maroto insiste en que sus principios son los mismos, pero se adaptarán al siglo XXI.
Es una convención ideológica que pretende lanzar el partido a una carrera que es una carrera fundamental para que esos gobiernos que no están funcionando tengan una alternativa creíble por las personas, pero también y sobre todo creíble por las propuestas.
Maroto justificaba el que hayan dividido en distintos días las intervenciones de Aznar y Rajoy no por discrepancias, sino para buscar picos de interés extremos, decía.
¿Qué más cosas contamos en este día, Antonio Raiz?
Hay novedades en el asesinato de una mujer en Zaragoza. La delegada del gobierno en Aragón confirma que el agresor mantenía una relación sentimental con la abogada asesinada. El hombre se ha suicidado después en un viaducto de Teruel. Hay dos elementos que completan este suceso. Uno, la mujer asesinada defendió al hombre en 2003 cuando fue condenado a 18 años de cárcel por acabar con la vida de la que entonces era su esposa. Y dos, el marido de la mujer asesinada ha sido el que ha denunciado su desaparición. Los taxis de Barcelona convocan una huelga indefinida para el sector. No aceptan la propuesta de la Generalitat en el conflicto que mantienen con Uber y Cabify, las plataformas que gestionan los vehículos de alquiler sin conductor, con conductor. El gobierno catalán plantea que los clientes puedan reservar este servicio en un plazo superior a 15 minutos y los taxistas quieren que sea en un plazo superior a 12 horas. Los taxistas de Madrid también han convocado huelga indefinida a partir de la próxima semana. Y hay novedades en la investigación del fraude de las clínicas iDental. Dos de los fundadores han ingresado en prisión por su presunta implicación en este fraude que podía alcanzar los 60 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, todos están pendientes de la juez única de competición, Munilla.
Se llama Carmen Pérez González y en su mano está el caso de la presunta alineación indebida del FC Barcelona en la Copa ante el Levante. Y no falta mucho para conocer su decisión. Sede de la Federación en Las Rozas, Juan Antonio Alcalá.
Estamos en efecto a la espera de una resolución que ya no va a tardar mucho. Llegó la denuncia del Levante a primera hora de la mañana. La jueza dio al FC Barcelona hasta la 1 de la tarde para presentar alegaciones. Se ha cumplido ya este plazo dado al FC Barcelona y ahora mismo la jueza está analizando los argumentos a favor y en contra de Levante y Barça y la decisión puede producirse en cualquier momento a partir de este instante. Destaco que la jueza del comité de competición no está aquí en Las Rozas, trabaja desde su despacho profesional y como viene informando la cadena COPE, la previsión es que dentro de menos de una hora, a las 2:00 p.m, haya una resolución. Munilla, veremos si favorable o no a lo que pretende el Levante en esta denuncia presentada ante la Federación.
Recordamos también que a las 5 de la tarde está previsto el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. En el Real Madrid acaba de confirmar Solari que Benzema jugará mañana ante el Sevilla. La jornada se abre hoy a las 9 con el Getafe Alavés. Y en el Abierto de Australia, Rafa Nadal ha ganado a Demi Ñaure en 3 sets y jugará en octavos de final contra Berdych. Clasificado también Bautista y Verdasco está ganando ahora mismo 2-1 a Marin Cilic.
Gracias, Murilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Seguimos en Mediodía COPE, muy pendientes, un día más, lógicamente, de esas labores de búsqueda del pequeño Julen en Totalán, en ese pozo en el que cayó el pequeño de 2 años. Se siguen con esas labores de rescate, están siendo complicadas. En estos momentos lo que se está haciendo es rebajar la altura de los alrededores de ese pozo. Se tiene que rebajar hasta 30 metros para a partir de ahí comenzar a excavar, a perforar ese túnel por el que los expertos accederían luego manualmente y en horizontal hasta el punto donde se encontraría el pequeño Julen. 5 días han pasado ya desde que cayera en ese lugar y el personal de los equipos de rescate trabajan sin descanso y a contrarreloj, porque lógicamente en este tipo de operaciones pues el tiempo es clave, y el pueblo además se ha volcado también con estas personas que están trabajando y con la familia lógicamente del niño.
Nos lo contaba el jefe del dispositivo, nos lo contaba ayer en este Mediodía COPE. No estamos hablando de horas, estamos hablando de días. Y pasan los días y los vecinos de Totalán y alrededores van demostrando su solidaridad con aquellos que lo están dando todo para poder sacar al pequeño. Ayer el pueblo y los niños del colegio de Totalán salían a la calle para demostrar su apoyo. Y por otro lado, supermercados, también restaurantes, están ofreciendo bocadillos, agua, bebidas calientes, caldos, que los vecinos están subiendo ellos mismos donde se encuentra precisamente ese pozo y donde está todo el dispositivo que trabaja sin descanso. También están ofreciendo sus casas, mantas, incluso están dejando abiertos sus hogares 24 horas en una ola de solidaridad, Marta, que ha unido a todos.
La verdad es que es difícil ponerse en el lugar de esos padres, pero pues lógicamente todos conocemos o tenemos sobrinos o tenemos hijos de amigos, nietos, pues parecidos, ¿no?, al pequeño Julen, y no es difícil ponerse en el lugar, ¿no?, de esos padres y de cómo lo están pasando y sobre todo pues de ese trabajo tan difícil que están desarrollando los efectivos que están desplazados sobre el terreno. No se pierde la esperanza, los padres no la pierden y tampoco los vecinos del pueblo de Málaga. Están echando una mano con todo lo que pueden. Pues en estos momentos vamos a escuchar a uno de esos vecinos, a Jonathan Ávila. Es vecino de Vélez Málaga, es amigo íntimo de la familia y está haciendo todo lo posible para ayudar tanto a la familia como al personal que está trabajando allí. Saludamos a esta hora a Jonathan. Jonathan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, has podido hablar con los padres, lógicamente, del pequeño Julen. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
Bueno, he podido hablar con uno de los tíos de Julen. Uh-huh. Y se encuentran fatal. Lo que están intentando ellos, que quieren ya sacar a esa criatura, porque tienen ya la esperanza de que ya está fuera.
La palabra esperanza, imagino que será una de las más repetidas, ¿no?, de estas últimas horas, de estos últimos días, desde el domingo.
Sí, sí, demasiado. La esperanza la tenemos nosotros. Nosotros creemos y sabemos que está la criatura está viva y el hermano lo está ayudando muchísimo.
Es mucha la gente que está trabajando en torno a ese pozo, que se ha desplazado a ayudar para intentar sacar a Julen, como decimos, que cayó en ese pozo de más de 100 metros el domingo. Tú te has volcado con esta situación. ¿Cómo te has organizado para ayudar, Jonathan? Cuéntanos.
Pues mira, nos hemos organizado en un grupo que hemos hecho en las redes sociales para solidarizar y poner nuestro granito de arena entre comida, bebida, cosa caliente, bollería, para que los servicios operativos tengan más fuerza y tengan más ganas de luchar por esa criatura.
Uh-huh. Y Jonathan, ¿cómo ha sido la acogida de esa iniciativa? ¿Estáis recibiendo muchas respuestas?
Pues sí, tenemos muchísimas respuestas. Ahora estamos súper liados con todo el mundo, la gente volcada, la gente soltando comida y bebida en los parques de bomberos de Málaga, de policía local, guardia civil, muchísimas llamadas de ánimo, de apoyo, que están haciendo muy bien. Vale, nosotros que nos sale del corazón, que no queremos tampoco de seguir así, como hay gente que está diciendo que no estamos luchando demasiado, y demasiado estamos luchando, que llevamos desde el lunes llevando comida, llevando todo, y apoyándolo en todo lo que podamos y poder ayudar.
Jonathan, los padres de Julen, por lo que tenemos entendido, no se han movido ni un minuto del lugar en el que desapareció el pequeño. No sabemos si están...
Llevan ya unos 90 euros, 120 euros por lo menos casi allí, que no se han movido para nada, no ha ido ni a su casa, ni a ducharse, para nada, Para nada, eso es un padre con coraje.
Pues sin duda iniciativas como las que habéis puesto en marcha pues ayudan, ¿no? Ayudan a esas personas que están trabajando sin descanso desde el pasado domingo y también a la familia del pequeño.
Total,
Julen,
es un pueblo
pues,
pequeño
sin duda,
que no está preparado para recibir a tal cantidad de personas que están trabajando, periodistas, toda la gente que está en torno a ese pozo intentando sacar a Julen, y claro, son de agradecer estas iniciativas. Sí,
queremos dar las gracias también a los medios por transmitirnos día a día y seguir trabajando como trabajáis ustedes.
Gracias, señora. Bueno, pues es esta solidaridad de los vecinos de Totalán y de todos los que están participando, están trabajando sin descanso. La palabra que más repiten es esperanza. Allí no pierden la esperanza. Cierto es que pasan las horas.
No está siendo fácil,
y se pierden las opciones ya.
La búsqueda y estas labores de rescate. Vamos a ver in situ cómo van esos trabajos. Ahí hay un enviado especial de la cadena COPE, Adrián Gil, adelante.
Pues la última hora pasa por las malas noticias para los padres de Julen. Durante toda la noche se ha estado trabajando en esa plataforma de vertical para hacer esas perforaciones verticales. La mala suerte ha dado con un macizo de pizarra que se está intentando ver cómo se puede perforar para llegar a ese nivel 25, esos 25 metros de profundidad para llegar a hacer esa perforación, por lo que durante toda la noche solo se ha podido avanzar 1 o 2 metros debido a las complicaciones que este tipo de material están dando. Se está trabajando también en esa galería horizontal para ver si puede ser uno de esas vías de acceso a ese pozo, y mientras también se queda suspendida ese trabajo de succión de tierra del tope del pozo que está establecido en los 71 metros de profundidad.
Pues es la última hora que nos llega desde Totalán, que no son buenas noticias y que confirman precisamente lo que venimos contando en estos últimos días, que los trabajos para intentar localizar al pequeño Julen se complican.
Bueno, hablamos ahora de política, terremoto político, estamos viendo los últimos días. Por un lado, Podemos, ese plantón de Rejón a Pablo Iglesias, que va a ser candidato finalmente a la Comunidad de Madrid por la marca de Manuela Carmena. Las elecciones municipales y autonómicas son en 4 meses y vamos a hablar mucho de ese cisma de Podemos. Al margen de esas peleas, en Podemos hoy la noticia nos lleva al Partido Popular. Por un lado, ya tenemos nuevo presidente de la Junta de Andalucía, un popular, Juan Manuel Moreno Bonilla. Y además, los populares celebran este fin de semana una convención nacional con muchas claves para analizar, Antonio.
Convención que llega, hay que decirlo, en un momento dulce para el Partido Popular. Hemos contado en este mediodía COPE cómo Juan Manuel Moreno Bonilla ha tomado posesión como presidente de la Junta de Andalucía. El cambio histórico en esta comunidad abre un escenario nuevo y hay que ver si la experiencia andaluza puede servir de piloto para después aplicarla en otros lugares. Bueno, convención del PP en la que estará Rajoy y Aznar, también la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, situada en un segundo plano tras la derrota frente a Casado. Convención en la que habrá unos 7.000 asistentes a lo largo de todo el fin de semana y en la que se van a escuchar voces autorizadas al margen de los representantes, los responsables del partido, como Mario Vargas Llosa.
Bueno, siempre hay preguntas que rodean a las convenciones de todos los partidos. ¿Sirven para algo o solo para aclamar o incluso adular al líder? Bueno, se lo vamos a preguntar a Marta González, que es la vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, para los oyentes que nos están escuchando y que no son afiliados de ningún partido, ¿estas convenciones sirven para algo? ¿En qué medida nos afectan a los ciudadanos lo que vais a celebrar vosotros en apenas 3 horas?
Bueno, pues esta convención para el Partido Popular es muy importante por muchas razones. Es muy importante porque precisamente el día 20 se celebra el 30º aniversario de la refundación del Partido Popular, por tanto es una fecha histórica en la trayectoria de nuestro partido, que bueno, es conveniente recordar que es el partido más grande de España y muy posiblemente aquel que ha traído pues las páginas más importantes de prosperidad y de bienestar a nuestro país. Por otro lado, es una convención que nos planteamos de manera diferente, sobre los mismos ejes sobre los que se estructura nuestro ideario. Vamos a trabajar escuchando voces de fuera del Partido Popular que permitan actualizar nuestro compromiso en esos temas, pero también aportar cosas nuevas que la sociedad nos demanda en este momento, puesto que evidentemente si no estamos en continuo progreso, en continua escucha de lo que pasa a nuestro alrededor, no podemos mejorar ese mensaje que tenemos que aportar a la sociedad.
Habláis de ideas, Marta, se habla también de definir el rumbo ideológico del PP. ¿Todo esto se va a plasmar en algún documento? ¿Se va a aplicar ya en los programas de las elecciones de mayo, aunque sean municipales y autonómicas?
Pues sí, nuestra intención es, como decía, sobre esos ejes en los que se estructura nuestro ideario, nuestro programa que presentamos a todos los españoles, mejorarlo, modernizarlo, actualizarlo, y de ahí, de todo eso que salga en esta convención, extraer lo que será el fundamento, la base para nuestro programa electoral de cara a las próximas citas electorales, que son muchas y están ya muy próximas.
Marta, ese salir a la calle, modernizar el mensaje, adaptar esos principios a la realidad, no cambiar los principios, sino adaptarlos, ¿no?, a la realidad del momento. ¿Este empuje viene dado por ese avance de Vox? ¿O el Partido Popular, si no se hubiera producido este fenómeno, también barajaba esa posibilidad o esa necesidad de actualizarse por alguna manera?
No tiene nada que ver con Vox, ni tiene que ver con la necesidad de reafirmar nuestro compromiso en torno a determinadas ideas que son sustanciales en nuestro partido y en su ideario, y también periódicamente hacemos este tipo de encuentros como partido, que sirven también, pues eso, como lugar de encuentro para todas las personas que tienen cargos de responsabilidad, para los afiliados, para las personas simpatizantes. Es decir, es una manera de encontrarnos con la sociedad, y en este caso lo que hemos pretendido es efectivamente trasladar el eje hacia la sociedad civil y escuchar a todas aquellas personas que creemos que tienen mucho que decir en los temas que siempre han estado en nuestra preocupación, que pretendemos, que creemos que son las preocupaciones también más importantes de la sociedad española, y el mensaje que queremos también trabajar para los programas electorales.
Hay un hecho, Marta, que no pasa inadvertido, y es que hablamos de un congreso también de reencuentro. No van a coincidir en el mismo espacio, a la misma hora, pero en esta convención estarán los expresidentes Aznar y Rajoy. Javier Maroto confirmaba hace unos minutos, no va a ser posible, ¿no?, que coincidan a la vez los dos.
Bueno, como decía antes, es un momento muy importante de la historia del PP, 30 años de esa refundición, por tanto, la presencia de los que fueron presidentes del gobierno era muy importante para nosotros, y cada uno de ellos va a tener su protagonismo dentro de uno de los días de esta convención. Bueno, el primer día va a ser el presidente Rajoy, el segundo día va a ser el presidente Aznar, el tercer día va a ser el presidente Casado, el presidente del PP.
Pues nada, Marta, que vaya fenomenal esta convención, y daremos cuenta, claro que sí, de lo que vaya saliendo de ese encuentro que vais a mantener este fin de semana. Marta González, vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias y feliz fin de semana. Gracias.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí. Y te las trae, como siempre, Antonio Raiz.
La actualidad hasta ahora, Marta, tiene varios frentes. El primero se sitúa en Sevilla. Juan Manuel Moreno ya el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. La foto, la imagen que hemos visto hoy era impensable antes del 2 de diciembre con el primer presidente andaluz del Partido Popular en democracia.
Creo profundamente en mi tierra. Creo profundamente en Andalucía. Y quiero que Andalucía crea en sí misma, en su esfuerzo, en su enorme talento y en su capacidad para superar obstáculos y dificultades. El camino no va a ser fácil.
El acto ha conseguido reunir al expresidente del PP, Mariano Rajoy, y a su sucesor, Pablo Casado. Con este momento dulce para su partido, Casado llega a la convención del PP que celebran este fin de semana en Madrid. La vicesecretaria de comunicación de esta formación, que es Marta González, acaba de pasar por Mediodía COPE y habla de modernizar el ideario del PP.
Mejorarlo, modernizarlo, actualizarlo, y de ahí, de todo eso que salga en esta convención, extraer lo que será el fundamento, la base para nuestro programa electoral de cara a las próximas citas electorales, que son muchas y están ya muy próximas.
Además, te cuento que en Totalán, en Málaga, siguen trabajando con muchas complicaciones para tratar de localizar a Julen en el pozo que cayó el domingo. Y te hemos adelantado ya las últimas novedades en el crimen machista que ha acabado con la vida de una abogada en Zaragoza. La delegada del Gobierno de Aragón confirma que el agresor mantenía una relación sentimental con la letrada asesinada. El hombre se ha suicidado en Teruel.
Bueno, lo siguiente que te vamos a contar no solamente te va a interesar, sino que no te va a dejar indiferente. Más de 21 millones de contraseñas y cerca de 773 millones de direcciones de correo electrónico han quedado al descubierto a través de un listado que se ha publicado en foros de piratas informáticos. Aprovechando esta filtración, pues queremos saber cómo haces tú esto de las contraseñas, si te lo piensas mucho, te lo piensas poco, si te la curras o no te la curras, si quieres o piensas que te la pueden hackear o no, o estás tranquilísimo. ¿Tú haces algo para complicar el trabajo de los hackers? ¿Pones contraseñas fáciles o difíciles? ¿Te consideras vulnerable?
773 millones de direcciones de correo electrónico que han quedado descubiertos, que se dice pronto. Bueno, te preguntamos hoy por esto. Si les complicas el trabajo a los hackers, si pones contraseñas fáciles, difíciles, si las varías, nos lo cuentas, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Y te preguntamos por tus contraseñas, no que nos la digas.
Yo soy un desastre, sino lo que haces. Yo ya lo avanzo.
637-230000.
Bueno, escucha la historia de esta mujer, porque a veces, si nos faltan las fuerzas, pues hay que mirar ejemplos como el de ella. Se llama Ascensión Ramón y se ha pasado toda su vida trabajando el bar que fue de sus padres, en la localidad leonesa de Bárcena de la Abadía.
Sí, cuando decimos toda la vida, sí, es literal, toda la vida, porque con tan solo 4 años ya echaba una mano a sus padres tras la barra y hace apenas un par de días cerraba la taberna porque se jubila. Claro, es que lo tiene merecido. Porque Ascensión tiene 104 años.
Bueno, 100 años trabajando, es la tabernera más longeva de España y quién sabe, a lo mejor también del mundo. Pero ¿quién diría que tiene 104 años? En La Linterna, Ascensión contaba cómo se acuerda de todos los clientes que han pasado por su bar.
Aquí paraban los señores de los amos de las minas. Aquí paraban los maestros, las maestras. Y gente forastera, y los del pueblo. Y tengo muchos recuerdos que me ayudaron a criar a mis hijos.
Me encanta, forasteros.
Una cabeza en perfecto estado de revista, ¿eh? Una taberna que le ayudó a sacar adelante a sus 7 hijos cuando se quedó viuda con solo 45 años. Ahora tiene también 9 nietos y 5 bisnietos. Y yo creo que tiene derecho, ¿no?, a descansar y a disfrutar de ellos.
Pues sí, pero dice que le ha cogido mucho cariño al local.
Pero sí, me recuerdo de la gente, de que he tenido muchos tratos y hablando con ellos. Y claro, 100 años de bar también lo extraña uno, porque usted lleva 100 años en un oficio.
Bueno, hace unos años Bárcena de la Abadía se quedaba sin escuela y ahora se echa el cierre a su último bar, Ascensión. Ha estado casi un siglo tras la barra y ha llegado su momento de jubilarse, sí, a los 104 años.